El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis del día, que hoy sigue siendo de Liga, sexta jornada, ya con dos partidos en juego en Cornellá y en el Pizjuán, Español Alavés y Sevilla-Valencia, y otro a las 10 en el Bernabéu, Real Madrid-Mallorca, desde las 9 y media en el partido de la Onda a través del dial 106. Además, hemos quedado con un oro mundial, europeo y olímpico justo en el día en que el alcalde y el presidente del Comité Olímpico Español han anunciado que ya trabajan para que Madrid por fin sea olímpica. Javier Sevilleja está en la realización y Javier Rodríguez coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es miércoles 22 de septiembre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Madrid vuelve a la carrera olímpica.
El Ayuntamiento de Madrid y el COE se han reunido con vistas a convertir a Madrid en sede olímpica para el año 2036. Martínez Almeida y Alejandro Blanco se han reunido este miércoles en el marco del trabajo que ambos llevan realizando desde hace meses para convertir algún día a Madrid en sede olímpica.
En dos horas y media el Real Madrid recibe al Mallorca.
Sí, jornada sexta. Los blancos juegan su segundo partido en el Bernabéu con la mirada puesta en la dupla formada por Benzema y Vinicius. Enfrente un Mallorca que acumula 9 derrotas en sus últimos 10 partidos en el feudo blanco.
El Atlético de Madrid se aferra a Luis Suárez.
Los colchoneros remontaron al conjunto azulón para oparse a lo más alto de la tabla clasificatoria a expensas de lo que haga esta noche el Real Madrid con un doblete del uruguayo. Aún así, mucho debe mejorar el Atlético de Madrid para parecerse al del año pasado. Marcos Llorente asegura que necesitan empezar los partidos con otra mentalidad para no sufrir tanto.
Bueno, creo que tenemos que salir los partidos un poco más enchufados, con otra mentalidad. Bueno, estoy seguro de que entre todos, juntos, con el cuerpo técnico, pues al final vamos a revertir esa situación de las primeras partes y bueno, pues deseando que llegue el próximo partido para demostrarlo.
La otra cara de la moneda la tiene el Getafe, 0 de 18 puntos en este inicio de liga que cuestiona el puesto en el banquillo para Michel. Aún así, el vestuario está con el técnico madrileño. Habla Jorge Cuenca.
Yo lo que te puedo decir es que el equipo, cada uno de los jugadores está a muerte, al 100% con él, con su idea. Creemos muchísimo en él y confiamos muchísimo en él y queremos que siga con nosotros.
El Rayo sigue de dulce tras su victoria en la Catedral.
Con un Falcao tocado por la varita, el equipo de la Franja suma 10 de los últimos 12 puntos disputados. Estado de euforia en el barrio gracias al trabajo de Andoni Iraola, que habla así sobre Falcao.
Sobre todo que ha venido con una actitud de querer integrarse rápido, de querer aprender las cosas rápido, de ayudar en lo que sea, ya sea en la presión, en lo que nos le toque hacer en ese momento al delantero. Bueno, su relación con el gol siempre la ha tenido, vamos a intentar ayudarle para que la siga teniendo. Está claro, ¿no?, que poco a poco pues va a ir jugando más tiempo, sí, claro.
En Barcelona, Ronald Koeman lee un comunicado en el que pide tiempo y respaldo incondicional.
Sustituyó la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz por la lectura de un comunicado en el que pide tiempo y paciencia para llevar a cabo un proyecto que se merece ser incondicionalmente respaldado en palabras y en hechos.
La situación financiera del club está vinculada a las actuaciones deportivas y viceversa. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos.
Cada día aparece el penúltimo de Koeman en el Barça y Miguel Méndez, nuevo seleccionador femenino de baloncesto en sustitución de Lucas Mondelo.
54 años, actual entrenador del Ekaterimburgo ruso, club al que ha llevado a conquistar las tres últimas ediciones de la Euroliga femenina. Compaginará ambos cargos durante al menos los dos próximos años. Y te cuento que ya ha arrancado el fútbol en Cornellá y también en el Pizjuán. De momento 0-0 entre el Español y el Deportivo Alavés y 0-0 entre el Sevilla y el Valencia.
Las 7:34, el enfoque del deporte hasta las 8. Vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Hoy en Madrid hay un acto de justicia. La comunidad rinde homenaje a los Olímpicos y Paralímpicos 7 estrellas y no nos lo podíamos perder. En la cancha del baloncesto del canal está la presidenta Ayuso con una amplia representación de nuestros mejores deportistas y la cita no puede ser más oportuna porque hoy justo el alcalde Almeida y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, han anunciado que ya trabajan en una nueva candidatura olímpica para Madrid. David Robledo, cuéntanos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ha sido un día de homenaje y de reconocimiento a los deportistas madrileños, tanto los olímpicos como los paralímpicos que han estado en Tokio. Un acto en el que ha estado presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para pues dar ese reconocimiento en nombre de todos los madrileños de lo que nos han emocionado y nos han hecho sentir todos estos deportistas. Ha estado la presidenta hablando amigablemente con todos ellos, ha cogido en sus manos algunas de las diferentes preseas, tanto de oro como de plata como de bronce, porque de todo han conseguido nuestros deportistas madrileños. Ha estado comentando también que le pesaban mucho y desde luego tiene mucho peso detrás todo el esfuerzo que han conseguido. Y aquí pues hemos podido estar hablando con Alberto Fernández, el campeón olímpico de tiro, con Adriana Cerezo, que ha sido plata en taekwondo, también con Ray Zapata y algunos de los medallistas paralímpicos como Sara Martínez, Sergio Ibáñez o Álvaro Valera. En fin, todo lo más granado de los deportistas madrileños que reciben aquí el homenaje y el aplauso, como están oyendo, de toda la sociedad madrileña.
Nos metemos dentro de la gala para hablar nada menos que con un oro en Tokio. Alberto Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Lo llevas en la gala colgado al cuello o has dejado la medalla en algún lugar preferente en tu casa, que ya debe de ser casi un museo?
Sí, no, la llevo, la tengo aquí porque tenía ganas de enseñársela a la presidenta Isabel y bueno, la llevo aquí conmigo.
Bueno, eso sí que luce, ¿no? Un oro olímpico en Tokio, no nos han sobrado, así que seguro que va a ser la atracción de la gala. La verdad es que decía lo de museo porque tienes 3 oros mundiales, 2 europeos, este olímpico. Igual eres el deportista madrileño con mejor palmarés de la historia.
Bueno, la verdad que no lo sé, pero bueno, pues hoy afortunadamente pues sí, ha sido una carrera cargada de oros y seguiremos mirando al futuro y con ganas de conseguir más oros.
Nadie mejor que tú para que le pregunte por la que ha sido, creo que, la gran noticia del día. Hemos sabido esta tarde a través del Comité Olímpico Español que está trabajando con la alcaldía para convertir Madrid en ciudad olímpica. Se habla de 2036. ¿Cómo ha recibido esta noticia? ¿Qué te parece?
Pues me parece genial. Es una buena noticia para el deporte y para Madrid. Y ojalá lo consigan. Yo creo que sí, porque tanto Alejandro Blanco como el señor alcalde pues van a trabajar bien, van a hacer un buen equipo y esperemos que sí. Yo para aquel entonces, para el 36, ya estaré retirado y iré como entrenador a los Juegos.
Bueno, tampoco estaría mal, ¿no? Pero visualizas esa Madrid olímpica, a lo mejor en 14, 15 años. Tú que has estado en más Juegos, ¿tanto le dan a una ciudad? ¿Ves a Madrid en esas?
Sí, Madrid está preparado para eso y para mucho más. De hecho Madrid ya tiene que haber tenido unos Juegos Olímpicos, porque Madrid está preparadísimo para eso y mucho más. Afortunadamente, tenemos buenas instalaciones y tenemos la forma de moverlo. Quedan muchos años, ¿no? Y tiene que salir en adelante el proyecto, pero bueno, yo lo veo factible, soy muy positivo, lo veo, tengo mucha esperanza en que salga.
Dicen que los Juegos le dan mucho a una ciudad. ¿A un deportista qué le dan los Juegos? O mejor dicho, ¿un oro qué le da a un deportista? ¿Le cambia mucho la vida después de un oro olímpico o todo es más o menos igual?
A ver, todo es más o menos igual, lo único que bueno, que es verdad que los Juegos Olímpicos tienen más repercusión mediática. En nuestro caso, que somos un deporte con muchísimas licencias, somos el deporte junto con, si juntáramos tiro al plato con caza, somos el segundo deporte en licencias, está primero el fútbol, y lo único que no tenemos repercusión mediática, es lo que nos pasa en el mundo del tiro. Entonces, bueno, pues esta medalla, hemos conseguido con ella tener esa repercusión que antes no teníamos en otras medallas de campeonatos del mundo, de campeonatos de Europa. Y bueno, pues eso, es muy contento por ello, la verdad.
Tú tienes tu propio campo de tiro en Getafe. ¿Se nota el tirón que estás teniendo? ¿Hay cantera? ¿Hay más gente interesada?
Pues la verdad que llevamos un año muy, muy, muy bueno en cuanto a nuevos aficionados, gente joven, gente no tan joven, que están probando el tiro. Y bueno, a raíz de la medalla, hemos notado que hay mucho más interés, pero es que antes de la medalla también lo había. O sea, no podemos decir que no porque es que lo había. O sea, notamos que la escuela de tiro que tengo en el campo de tiro pues ha funcionado muy bien en estos últimos 4 o 5 años.
Te quería preguntar una cosa, porque cuando pensamos en un deportista siempre pensamos en entrenamientos muy físicos, y me interesa más saber cómo se prepara alguien que tira, ¿no? ¿Cómo se prepara la mente para una competición, por ejemplo, unos juegos?
Bueno, pues esto es un trabajo de muchos años y de muchos días, muchas horas. Yo le he dedicado mi vida y mi alma al mundo del tiro al plato. En este caso, bueno, pues la parte técnica, que es la parte que hacemos en el campo de tiro, disparar con el entrenador, hacer ejercicios. Luego está la parte física, que bueno, pues cada uno se lo toma a su manera. Uno va al gimnasio, otro al aire libre. Y luego en mi caso, pues lo que decía de la parte mental, pues bueno, este último ciclo, que han sido 5 años en vez de 4, pues le he dedicado muchas horas a la parte mental, al entrenamiento mental, con muchos ejercicios mentales. Aprender a gestionar situaciones que a lo mejor no son cómodas, que te generan estrés, y eso es el día a día del deportista de cara a los juegos. O sea, no se preparan en 15 o 20 días, los juegos se preparan con muchísimos años.
¿Y cuál es la, si me permites la expresión, la lesión, con muchas comillas, más frecuente en esa preparación mental, ¿no? Porque un deportista al uso, que solo tiene que preocuparse, o fundamentalmente por su físico, aunque también por la parcela mental, pero, no sé, se puede romper un músculo, ¿no? Incluso un hueso puede tener una contractura. ¿Cuál es la lesión, entre comillas, más frecuente o la que más guerra te ha dado a ti y que ataca ese músculo vital, que es la mente?
Bueno, a raíz, o sea, a nivel de mente no he tenido ninguna lesión, la verdad, Yo no he sufrido ninguna lesión. En niveles físicos sí, he sufrido lesiones de espalda, es normal, estamos todo el día cargando con la escopeta y son muchos muchos tiros, que aunque el tiro la escopeta no tiene mucho retroceso, pero simplemente el encarar son 4 kilos lo que pesa la escopeta, y eso hace que te genere contracturas en la espalda. Y es la única lesión menor, por decir algo, que he sufrido alguna vez, pero muy pocas ocasiones.
Bueno, ha valido todo la pena. Has tenido y tienes un palmarés envidiable. Estás con un montón de grandísimos deportistas en esa gala. Nos decía Coral Vistor esta mañana que lo bueno del encuentro de esta tarde es que todos os admiráis mucho entre vosotros también. Si tienes que mencionar uno o dos deportistas de los que estáis ahora allí en esa gala, ¿a quién mencionarías?
Pues mira, ahora mismo, sinceramente, todos los deportistas que estamos aquí, todos tienen el mismo valor, tanto los que han hecho medalla como los que no, porque simplemente el mero hecho de ir a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos es increíble. O sea, eso sí que es el campeón, ya es la medalla. Simplemente ir a los Juegos, a cualquier deportista de los que está aquí o cualquier técnico de los que ha ido, es envidiable. O sea, no te podría decir un nombre en concreto, porque es que todos son de envidiar.
Pues que disfrutéis de este nuevo homenaje, que os lo merecéis, y que brindéis, si se tercia, con las instituciones que están allí representadas también, por esa posibilidad de que Madrid por fin sea olímpica. Ya veremos si en 2036, si tú eres entrenador, si estamos aquí para contarlo también los demás, pero ojalá se pueda cumplir ese sueño colectivo. Muchas gracias, Alberto,
sí.
Y que disfrutes mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Dieciséis minutos para las 8 de la tarde. Ya se ha movido el marcador en la avanzadilla de la remesa de partidos de la sexta jornada previstos para hoy.
Sí, y es que ha habido 2 goles muy tempraneros. Uno no ha valido en el RC Stadium, un gol de Raúl de Tomás anulado por fuera de juego. El que sí se ha adelantado es el Sevilla. En el minuto 3 ha marcado el Papu Gómez, así que Sevilla 1, Valencia 0.
Y en poco más de 2 horas, el Real Madrid-Real Club Deportivo Mallorca en el Bernabéu. Si gana el Real Madrid, se pone líder. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodri, buenas tardes.
Segundo partido de la temporada en casa y expectación, ¿no? Yo creo que el Real Madrid este año está volviendo a ilusionar a la gente.
Hombre, desde luego el juego mejorable, porque es verdad que los últimos partidos se han ganado in extremis, el de Valencia, el de la semana pasada en Champions contra el Inter de Milán. Pero hay momentos en los que el equipo juega muy bien, juego alegre, vistoso, divertido, vertical. Luego está el tema de la pareja Vinicius-Benzema, que yo creo que es muy atractiva para todos los aficionados. Y hoy además, Rodri, teniendo en cuenta que Ancelotti va a hacer cambios, porque ayer lo dijo en la conferencia de prensa, y que uno de esos cambios, por ejemplo, podría ser Eduardo Camavinga, que podría estrenar titularidad en el Real Madrid, pues yo creo que eso también atrae a la gente, seduce a la gente, aunque todavía hay que decir que el Estadio Santiago Bernabéu solamente va a presentar un aforo muy similar al de hace unos días contra el Celta, porque por el tema de las obras, más de 20.000 de momento no entran.
Bueno, como tú dices, toca refrescar el equipo, ¿no? Porque hay media docena de ausencias, sí. Porque el calendario se estrecha con partidos dos, tres a la semana, uno entre semana y los del fin de semana. Así que hoy es más difícil que nunca, ¿no? Acertar con la posible alineación.
Es complicado, sí. Yo creo que va a entrar Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo de la defensa, seguro. Previsiblemente para que Nacho juegue de central en lugar de Militao. Creo yo que va a ser ese uno de los cambios, porque Militao viene con mucha paliza después de los partidos de selección, no ha parado, prácticamente lo ha jugado todo, con lo cual Lucas Vázquez seguiría en el lateral derecho por el lesionado Carvajal, pero bueno, la entrada de Miguel Gutiérrez sería un cambio. Creo que Camavinga va a entrar en el centro del campo también, ya veremos para dar descanso a quién, si a Casemiro, que también viene muy tocado, o a Luka Modric, y arriba pues seguramente hoy juegue Marco Asensio, o Rodrigo, o ambos, porque, bueno, Rodrigo lo viene pidiendo también en los últimos tiempos, buenos minutos de calidad del brasileño, y Asensio, hombre, pues es una patata caliente que de momento no ha tenido muchos minutos para Ancelotti, pero que hoy contra el equipo de su tierra podría ser una buena manera de apaciguar un poco los ánimos.
Sí, eso va a ser, yo creo que importante, ¿no? En el día de hoy seguramente no va a ser el foco principal, pero sí que es verdad que la situación de Asensio se está enrareciendo, ¿no? Es verdad, él no ha abierto la boca, no ha dicho absolutamente no. Nada en torno a su situación, pero todo lo que se filtra, lo que se deja entrever, las informaciones que son consecuencia de una realidad que van apareciendo, pues hacen que pueda empezar a darse una relación muy especial, ¿no? De Asensio con el Estadio Santiago Bernabéu en función de cómo le vayan las cosas cuando juegue.
Evidentemente, es un jugador que tenía una proyección extraordinaria y que quizás se ha quedado un poquito ahí en medio y que no acaba de arrancar definitivamente para lo que parecía que apuntaba. Es verdad que la lesión de rodilla, bueno, pues le cortó mucho en su trayectoria y en su proyección, pero bueno, también hay que preguntarse, como hemos dicho estos días en Deportes de Onda Madrid, Asensio hasta qué punto puede reivindicar un puesto en el once titular, teniendo en cuenta que el rendimiento de los que juegan de momento con Ancelotti está siendo muy bueno, con lo cual ahora mismo tiene que entrar en la rotación, creo yo que es su máxima aspiración, pero de momento, si miramos los números, Rodri, son 68 minutos en 6 partidos que llevamos de temporada, con lo cual seguro que a él le parece poco, pero es posible que tampoco él se haya ganado mucho más.
Pues veremos qué sucede esta noche y de aquí en adelante con el Mallorquín. Si no apuntas nada más, te deseamos buen partido, te dejamos aparcar y que disfrutes de la velada.
Nada más, para allá vamos, muchas gracias, un abrazo.
Vuelve a marcar el Sevilla.
Sí, lo ha hecho Lato en propia puerta, así que 2-0 para el conjunto de Nervión. En el 18 de la primera parte, Sevilla 2, Valencia 0. En el otro partido, Español 0, Alavés 0.
Pero nosotros ponemos el foco en ese partido del Estadio Santiago Bernabéu. Desde las 9:30, el partido de la Onda, con los comentarios de Víctor Sánchez del Amo. ¿Qué pinta te da lo de esta noche? Hola, Víctor, buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, pues yo creo que el partido de esta noche puede tener bastantes similitudes con el encuentro disputado en Mestalla el fin de semana. El Mallorca es un equipo que trabaja también con un 4-4-2 muy sólido, que busca tener muy poquitos espacios entre líneas. Los equipos de Luis García Plaza siempre se han caracterizado por tener ese gran nivel de organización, pues muy parecido al Valencia de Bordalás, ¿no? Y bueno, no tan preocupados por llevar la iniciativa de los partidos con el balón, pero sí capaces de hacer daño, sobre todo en las transiciones, con jugadores creativos, verticales, con velocidad en su zona de ataque y dirigidos por el cerebro que salva Sevilla. Por parte del Real Madrid, pues se escucha de Ancelotti que puede haber rotaciones, ¿no? Y creo que es lógico con la saturación de partidos. Por ejemplo, en defensa, pues Miguel Gutiérrez, cuando ha participado, lo ha hecho fenomenal. En el centro del campo, Camavinga, yo creo que igual no había visto yo en tanto tiempo un ejemplo de jugador entrando desde el banquillo, jugando pocos minutos y siendo tan decisivo, ¿no? Y creo que puede tener ya la oportunidad de inicio, ¿no? En esta jornada. Y en ataque, pues bueno, también creo que va a depender mucho que Isco, Asensio, Rodrigo, que son jugadores también que están contando para Ancelotti desde el banquillo y que están teniendo buenas participaciones en el equipo. Creo que la entrada en el 11 va a depender más de cómo se encuentren físicamente pues los Vinicius, Benzema y Hazard, ¿no? prescindir de Benzema y de Vinicius es mucho, ¿no? Están liderando el ataque del Real Madrid y creo que si están bien van a seguir en el 11. Y el caso de Hazard es diferente porque, bueno, es un jugador más delicado en cuanto a su salud, ¿no? Ha tenido muchas lesiones y quizá le venga bien también entre las rotaciones para dosificar esfuerzos. Creo que Ancelotti está leyendo muy bien los partidos y el progreso de su equipo. Entonces, bueno, pues espero que siga por esa línea con ese 4-4-2 y Vinicius tirado más a la izquierda de extremo o si no es Vinicius, el jugador que entre buscando dar amplitud por un lado y por la banda opuesta, pues seguramente lo haga Lucas Vázquez, estirando al equipo lo máximo posible y dando libertad a Benzema y un segundo atacante por detrás de él.
Nueve para las 8 y damos también carpetazo al derbi de anoche. Una de las diferencias quizá que hay entre un equipo que se ha hecho grande y los demás es que el grande juega mal y gana. Esther Juaranz, ¿cómo es el día después de los dos equipos? Buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? El derbi madrileño nos deja al Atlético de Madrid líder de primera y al Getafe muy tocado con 0 puntos en el casillero tras esas 6 primeras jornadas de liga disputadas. El entrenador Mitchell considera que el fútbol no está siendo justo con su equipo, pero todavía se siente con muchas fuerzas para revertir esta situación. De momento parece que sigue contando con confianza la de su presidente Ángel Torres, que ayer, tras ser preguntado por el entrenador a la salida del Coliseum, decía esto.
¿Qué obsesión tenéis? No hay división de opiniones. Bueno, no se puede jugar con el trabajo de un profesional, no, hombre. Ser más respetuoso.
El Getafe va penúltimo en 0 puntos.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, que no es preocupante, hombre. Está claro que tendremos que empezar a ganar. Hoy yo creo que no hemos merecido perder. Pero, oye, las cosas no salen y tenemos 7 bajas para el domingo. Es decir, y eso no importa, eso no vende. Si lo que vende es preguntar por mi CEO.
Preocupante la situación deportiva del Getafe y, como escuchábamos a Ángel Torres, también preocupante el estado de la enfermería. Llanto, Arambarri, Vitolo, Sandro, Cavaco, Savic no van a estar el domingo en el Benito Villamarín y tampoco va a estar Aleñá, que cumplirá la sanción tras su expulsión de ayer. Muchas bajas para otra finalísima ante el Betis el domingo a las 9 de la noche. Con mejor estado de ánimo afronta su próximo partido el Atlético de Madrid, victorioso ayer en ese derbi gracias a un estelar Luis Suárez en cabeza la clasificación. A pesar de todo, Simeone incidió al final del partido en que el equipo debe mejorar y crecer en ciertas situaciones. Pendientes vamos a estar esta semana de Condogbia y de Coque para ver si llegan a tiempo para el próximo encuentro, partido que se va a perder ante el Alavés, Lemar por molestias musculares y a priori Joao Félix, aunque el Atlético de Madrid va a recurrir a apelación.
Gracias, Esther. Hablando del Atleti, opinionistas del Atleti hay muchos y uno de los más lúcidos es el alcalde Almeida. Hoy le han preguntado por la dupla Griezmann-Suárez.
¿Termina usted de ver a Griezmann arrancar en el Madrid?
¿En el Madrid?
En el Atlético de Madrid.
Ah, decía yo, por supuesto. Griezmann es un grandísimo jugador y va a arrancar y nos va a dar grandes alegrías esta temporada.
Ah, muy bien, eso es lo que yo quería ver.
Dicho lo cual, mientras tanto tenemos a Luis Suárez.
Alegría la que se está dando el Sevilla a costa del Valencia.
Sí, ha marcado el tercero Rafa Mir en un encuentro que campa por el minuto 23 de juego, o sea, Ecuador de la primera parte, Sevilla 3, Valencia 0. Por cierto, segundo gol anulado por fuera de juego tras revisión del VAR a Raúl de Tomás para el Español.
¿Y qué decir del Rayito? Cuarto con 10 puntos a la espera de lo que pase ahora. El Rayo ha pasado el día en puesto de Liga de Campeones. Casi nada, el Rayo Vallecano de Iraola, que ya ha enseñado en San Mamés lo que puede ser como entrenador. Quién sabe, quizá en un futuro en el equipo del que es socio. Vamos a hablar también de baloncesto. Hablamos de baloncesto, vamos a hacerlo mucho en lo que queda de semana. Y es que hoy se ha presentado el nuevo Estudiantes, que se prepara para vivir su añito en el infierno. Aquí vamos a estar con los colegiales, como toda la vida. Y de hecho hoy Blas ha ido a darle la bienvenida a uno de los últimos en llegar, a Lucas Fagiano.
Lucas Fagiano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Porque en Argentina hay que decir Fagiano, ¿no?
Fagiano.
Suena de maravilla para decir triple de Fagiano o canasta de Fagiano, ¿no?
Bueno, esperemos que sí, que haya varias, sí. O asistencias también.
Oye, ¿qué te has encontrado en Estudiantes? Que es un club con mucho nombre, un club grande de España, pero que está en una situación complicada, ¿no? Con un objetivo muy claro, que es volver al lugar que ha ocupado durante toda su vida.
Sí, bueno, la verdad que sí. A niveles historia, tradición, estructura y, bueno, algo un poco conocida. Estando acá uno se sorprende quizás un poco más. Y bueno, sí, un poco lo que digo yo, agradecido por la confianza que ha mostrado el club en un momento delicado, como todos sabemos, o un año complicado, pero bueno, con la esperanza y la ilusión de devolver a Estudiantes a donde tiene que estar.
¿Cómo maneja un deportista que el foco le apunte y le deslumbra la cara diciéndole tienes que subir y todo lo que no sea subir no vale?
Bueno, nada, es poner el foco, primero es asumirlo, tenerlo como, bueno, no hay que escaparle a eso, sabemos que va a ser así, y luego es poner el foco no en eso, sino en el día a día, en el trabajo, en el partido a partido, en este momento en conformar un equipo, en ser sólidos, e ir llevando día a día, porque si uno pone la cabeza en eso y no en el cómo hacer las cosas, se desvía la atención y eso se vuelve algo negativo.
¿Te apetece jugar delante de la demencia con un palacio lleno y volcado? ¿Eso te pone como jugador?
Sí, obvio. Más todavía cuando venimos de un año con el COVID sin público, jugar sin público se extraña, jugar con afición, así que poder jugar en el Wizink y con toda la afición que sabemos que tiene Estudiantes, la verdad que es algo que me hace mucha ilusión.
Mucha suerte, Lucas.
Bueno, gracias a vos.
Mucha suerte y nos vemos en el Palacio, porque vamos a estar esta temporada con Estudiantes en esta campaña tan complicada. Hay que estar a las duras y a las maduras. Ya estamos en tiempo de descuento, cómo marcha la jornada en primera, y además también tenemos esta tarde-noche la final de la Copa Federación.
Eso es, venga, vamos a empezar por los modestos, tiempo de descanso en esa Copa Federación en la que de momento el Navalcarnero se está llevando el partido por 2-0 frente a Las Rozas, ¿eh? Muy buenos primeros 45 minutos del Naval, con los goles de Del Moral y de Ontiveros, de momento mandan en el Luminoso y consiguen llevar ese 2-0. Te digo resultados definitivos en primera división: Getafe 1, Atlético de Madrid 2, Athletic Club 1, Rayo Vallecano 2, Levante 0, Celta de Vigo 2, y en juego este miércoles Español 0, Deportivo Alavés 0, Sevilla 3, Valencia 0 en el 28 de juego, y para las 10 de la noche en el 106 el Real Madrid Mallorca.
Eso es, en el partido de la Onda a través del dial 106 desde las 9 y media. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. Adiós.